Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Eugenia.
Pepe García Domínguez, ¿qué tal andamos?
Nos conseguimos andar, que ya es un avance.
Bueno, pues entonces podemos comenzar.
El Búho, con Cristina Losada, Pepe García Domínguez y Eugenia Gallo.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del jueves 15 de octubre de 2020, con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. La pandemia del COVID-19 lleva más de 8 meses presentes en nuestras vidas. Durante este tiempo, todos los países han intentado hacer frente al virus con mayor o menor éxito, aunque incluso en aquellos que durante un cierto tiempo consiguieron mantener unos niveles de contagio reducidos, han vuelto a encontrarse nuevamente ante un incremento de casos. ¿Y qué ha ocurrido en España? La alta incidencia inicial pareció quedar controlada con el confinamiento general que se produjo de marzo a mayo, con la declaración del estado de alarma decretado por el Gobierno y prorrogado con la aprobación del Parlamento. Sin embargo, tras el levantamiento y pese al plan establecido de desescalada por fases, lo cierto es que desde el pasado mes de agosto la situación ha vuelto a empeorar en la mayoría de las comunidades autónomas. Actualmente somos uno de los países europeos con mayor incidencia de la enfermedad y nadie parece tener muy claro cómo podemos revertir esta situación. Frente a países como Alemania, donde se han establecido unos criterios científicos y técnicos sobre los que se adoptan en cada momento las correspondientes decisiones, en nuestro país los criterios van cambiando dependiendo del lugar y del momento. Y con esto yo querría entonces empezar preguntándoos a Cristina y a Pepe si esta puede ser una de las razones por las que mantenemos esta mayor incidencia de la enfermedad, o si junto a ella puede haber otras, o si esta no es una razón. Cristina.
Es una pregunta muy difícil porque seguramente hay varios factores en juego para que España sea uno de los países europeos e incluso uno de los países del mundo con mayor número de casos por bien 100.000 o 1 millón de habitantes, que es como yo he estado viendo los datos ahora, ¿no? Lo cierto es que, para exponer un poco la situación que tenemos, es que estamos ahora mismo en número de casos, estamos teniendo una mayor oleada de la que tuvimos en primavera. Sin embargo, el número de casos, como están insistiendo algunos expertos han insistido estas últimas semanas, me refiero a expertos extranjeros, expertos españoles quizá también, el número de casos no es el único dato a tener en cuenta. Pero si tenemos solo en cuenta el número de casos, lo que está ocurriendo es algo que ocurrió exactamente igual o parecido en la epidemia de gripe de 1918-1919. No sé si lo recordaréis, pero en los podcasts que hicimos sobre la epidemia en primavera y principio de verano, mencioné en algún momento unos distintos escenarios elaborados por un centro de investigación de enfermedades infecciosas norteamericano, que es el CIDRAP, y que se basaban, se basaban en parte en cómo se habían desarrollado las epidemias de gripe, porque digamos era lo más similar que se podía encontrar para establecer pautas. Y el escenario 2 que veía el CIDRAP era un escenario en el cual en primavera había un pico importante, en el otoño había un pico mucho más importante todavía, y ese pico, había un tercer pico en invierno y primavera, y después, bueno, iba bajando hasta que al siguiente verano desaparecía. Esto era la experiencia de la epidemia de gripe, la llamada gripe española. Y, bueno, parece que de momento podemos decir que en España estamos en esa situación. Pero, como decía, fijarse solo en el número de casos no nos lleva muy lejos. Tenemos que fijarnos en otros criterios, en otros indicadores, porque tenemos que ver si cómo está afectando a nivel de hospitalizaciones, de cuidados intensivos y de fallecimientos, porque eso es son indicadores que hay que tener en cuenta a la hora de plantear medidas. Quiero decir con esto, no vamos a y nada, no se va a poder evitar que el virus, como todos los virus, se expanda, porque eso es lo que hacen los virus. Y este virus tiene una facilidad, lo sabemos además desde el principio, tiene una facilidad enorme para transmitirse, para contagiarse. Por lo tanto, eso es, tenemos que tenerlo en cuenta, que es prácticamente inevitable. Podemos establecer, como se estableció en marzo, medidas de restricción que consistan en encerrar a la gente en casa. Pero eso lo que hace es, durante ese periodo, para la transmisión, la reduce notablemente, con lo cual evitas el colapso del sistema sanitario, ¿de acuerdo? Pero una vez que retiras las restricciones, el virus vuelve a circular. ¿Por qué en España hay más? Yo sé que no te he respondido a esa pregunta, porque
no, yo sé
creo
que, no
que quizá a lo largo de nuestras próximas intervenciones podamos ir aproximándonos, pero quería dar una idea de que de cuál es la situación, así muy básicamente, y también de que no podemos afrontar esto solo fijándonos en el número de casos, porque eso bueno, nos llevaría a decir, bueno, pues hay que encerrarse en casa, todo el mundo, parar todo, y eso no se puede hacer, y yo creo que no se va a hacer.
Pepe.
Bueno, yo tampoco sé, como Cristina, como nadie, por qué se da ese altísimo nivel de incidencia en España, en el marco de la Unión Europea y en el conjunto de Occidente. Estamos muy por arriba en términos proporcionales de casos en el conjunto, por lo menos del ámbito occidental. Estoy dispuesto a proponer tres hipótesis negativas, es decir, tres razones por las cuales, tres tópicos, tres lugares comunes que circulan bastante, no tanto como el virus, pero casi, durante de marzo a esta parte, tres explicaciones convencionales que intentarían avalar esa sobreabundancia del virus en nuestro territorio y en las que yo descreo. Así, con breves pinceladas. La primera es la dimensión turística de España. Es decir, es sabido que somos uno de los principales países destinos turísticos del mundo, que nuestra población más que se doblaba, y que hablaría en pasado, en las temporadas veraniegas, que venía población de todas partes, que hay una enorme movilidad en nuestros aeropuertos y que, por tanto, eso facilitaría eventualmente una incidencia diferencial mayor en nuestro país. Bueno, podría ser. También es cierto que el país más turístico del mundo es Francia, no España, en términos cuantitativos, y que también Italia tiene en fin, un peso enorme en esa industria. Pero, vamos a ver, tenía. Hay que hablar siempre ya de una realidad pasada, de una normalidad pasada. Pero es que, vamos a ver, el turismo ahora mismo no existe. Podíamos barajar esa hipótesis en marzo. Pero es que estamos en octubre y yo no sé cuándo pisó España el último turista. España no es hoy una potencia turística mundial, por desgracia. A lo mejor va a pasar bastante tiempo sin que lo seamos. Por tanto, la explicación de vienen millones de personas de todo el mundo y es inevitable que nos contagiemos de este virus, de cualquier otro, no me sirve, no debe servir. Por tanto, primera hipótesis descartada. Segunda hipótesis, la de los famosos hábitos culturales. El casticismo, el Spanish is different, todos los topicazos también sobre el carácter específico español que nos diferenciaría del resto de Europa. Bueno, yo en esas cosas creo muy poco, porque siempre he sostenido la premisa mayor de que España es un país completamente normal. Cuando digo normal, quiero decir muy similar a los de nuestro entorno. Nos parecemos poco a Bangladesh o a Guatemala y nos parecemos mucho a Francia o a Holanda. ¿Por qué? Porque somos europeos. Aunque muchos españoles se empeñen en no creérselo, eso de ser europeos lo somos. Por tanto, las pequeñas diferencias que pueda tener el estilo de vida español, vinculadas a que tenemos más horas de sol que Noruega, y que, en fin, que hay hábitos sociales que puedan ser algo diferentes, un poco diferentes, tampoco me parece que sea una diferencia tan significativa, tan estadísticamente significativa para provocar un cataclismo diferencial en términos pandémicos. Yo descartaría también el tópico del carácter español, más alegre, más sociable, etcétera. Los alemanes son enormemente sociables, los ingleses son enormemente sociables, sobre todo a partir del viernes por la noche. Es decir, que no creo que la mayor promiscuidad hispana exista realmente y que eso sea un factor decisivo. Tercer elemento que se podría tener en cuenta, se miden mejor los casos. Hay un clásico de la sociología, que es en los estudios del suicidio, que las tasas de suicidio muy máximas en términos comparativos europeos que siempre ofrecía Suecia. Vamos a ver, el país donde más se suicida la gente es Hungría. No me preguntéis por qué, porque no lo sé. En España, donde más se suicida la gente es aquí donde estoy yo, en Galicia. Y además en la zona rural de Galicia. Eso tiene explicaciones, pues el complejas y que pueden tener que ver con procesos de cambio cultural que afectan a la población agrícola, en fin, se pueden elaborar mil tesis. El caso es que es así. Se suicidan mucho más los campesinos gallegos que los millennials madrileños o barceloneses. Ahora, ¿por qué salía siempre, es decir, la mayor tasa de suicidio se daba en Suecia? Y entonces la gente empezaba a especular y empezaron a montarse fantasías teóricas, ¿no? Bueno, porque el enorme bienestar que tienen allí lleva a que al tener cubiertas todas las necesidades materiales se cree un vacío espiritual que se compensa con no sé qué. Todo eso era bla, 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 que seguramente le gustaría mucho a nuestro ministro de universidades que se dedicaba a esas cosas y se dedica. Pero la verdad era muchísimo más prosaica y se descubrió a finales de los años 90. La verdad era tan simple, tan ridículamente simple como lo siguiente. Suecia ofrecía muchísimo una tasa de suicidios bastante más alta que, por ejemplo, que España, por una razón enormemente simple, porque lo contaban bien. Porque en Suecia contaban a todos los suicidas porque tenían un servicio estadístico muy bueno y unos servicios médicos buenos, y entonces se sabía cuánta gente se suicidaba de verdad. Y se sabía si un señor se había caído por un puente porque había resbalado o si deliberadamente se había tirado para matarse. En España, y en Portugal, y en Hungría, se contaban mal. Se contaba mal porque no había los mismos recursos a disposición de las autoridades sanitarias, con lo cual muchos suicidios pasaban por muertes accidentales, por muertes naturales, por fallecimientos naturales, etcétera. Consecuentemente, lo que nos pasa ahora con los PCR, o sea, no nada nuevo bajo el sol. Consecuentemente, si tú mides muy bien un fenómeno, el que sea, te va a dar más resultados positivos, obviamente. Si tú haces PCRs a todo el mundo, tendrás más casos positivos, y si no haces ningún PCR o haces la mitad de los que hacías hace un mes, vas a tener menos casos. No estoy pensando todavía en la Comunidad de Madrid. España mide mejor los niveles de contagio que otros países. No, es evidente que no. Es evidentísimo que no. O sea, Alemania lo hace muchísimo mejor que nosotros porque hacen más PCRs, invierten más.
No los hace. Bueno, no los hace, Pepe, no los hace. Por 100.000 habitantes, por 1.000.000 de habitantes, no los hace. Pero
bien,
bueno,
entonces,
lo siento,
tendremos que borrar ese fragmento de la cinta, si no quedaré como Rufete en Lorca, que diría el otro. Pero bueno, en su momento, sí los hizo. En cualquier caso, hagamos una afirmación menos contundente. España no es el país que mayor control epidémico vía PCRs realiza. ha mejorado enormemente, sin duda, pero no es el que mejor lo hace. Consecuentemente, tampoco atribuiría yo esa diferencia a un problema de finura estadística. Vale, descartadas todas esas hipótesis, que tienen muchísimo de lugar común, dices, bueno, seguimos sin dar una respuesta a la pregunta, oiga, ¿y entonces por qué? ¿Por qué aquí hay más? Yo he dicho al principio que no lo sé y a estas alturas de mi intervención sigo sin saberlo. Ahora, aventuraría una hipótesis de trabajo. Hay un factor diferencial en España, no exclusivo de España, pero que es muy, 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 en fin, que está muy arraigado en España, que también se da mucho en Estados Unidos y que también se da muchísimo en Brasil, que son otros dos países que tienen también datos diferenciales muy, muy acentuados. ¿Cuál es ese factor? Eso que algún sociólogo francés ha llamado el precariado. Es decir, la economía, lo sabemos todos, es un problema, es una cuestión de incentivos. La gente trabaja si hay dinero, y si no hay dinero ya puede venir Stajanov a explicarte que hay que trabajar por el socialismo y por la humanidad, que la gente no lo va a hacer. Somos así, en fin, está en la naturaleza humana. Se trabaja por dinero, eso es un incentivo. Si no hay incentivo, no hay trabajo. Y hay otros incentivos adicionales, aparte del dinero. Entonces, una de las cuestiones que retrata nuestro mundo laboral es la cantidad diferencial de personas que trabajan en eso que se llama la economía informal. Personas, muchos inmigrantes que carecen de documentación legal en España y muchos españoles que, disponiendo de documentación, trabajan en condiciones muy precarias, muy inestables, con contratos, eso que se llaman contratos basura, o directamente sin contratos, o en situaciones trabajadores autónomos que formalmente son empresarios, pero que tienen una inestabilidad crónica. ¿Y eso a qué lleva? ¿Qué vínculo tiene con la pandemia? Me parece que hay un vínculo evidente. Es decir, un trabajador que reúne esas características, que están presentes en toda nuestra economía, pero particularmente en las grandes ciudades, es muy, 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 en fin, muy dominante. ¿Qué ocurre? Un trabajador de esas características, o un empresario autónomo de esas características, ¿tiene incentivos para realizarse un PCR? Si tiene sospechas de que pudiera padecer la enfermedad. ¿Cuál es el incentivo? El incentivo no existe, por una razón palmaria. Es decir, si un señor que está con un trabajo informal, o con un trabajo precario, con un trabajo inestable, se realiza un PCR y averigua que da positivo, ¿qué va a hacer? Se lo dice a sus clientes, se lo dice a su empresa, con lo cual se queda sin trabajo o se queda sin clientes. ¿Y cómo paga las facturas de ese mes? ¿Y cómo paga el alquiler de ese mes? ¿Y cómo le dices a alguien que es un trabajador autónomo que vive en niveles de la frontera de la pobreza, cómo le puedes decir, oiga, confínese usted en su casa y no salga a trabajar ese trabajo que no se puede realizar de forma telemática, porque es un trabajo físico, presencial, no salga usted a trabajar, deje de cobrar, porque no le van a pagar y seguramente le van a decir que no vuelva nunca más cuando termine el confinamiento, y no pague usted el alquiler y viva del aire, porque además no va a tener ninguna ayuda pública en ese sentido. ¿Qué ocurre con esa enorme bolsa? Porque es enorme, hay muchísima gente así en España. ¿Qué ocurre con toda esa gente que, oye, es decir, que pues no me hago el PCR? Y mira, si tengo el virus, mala suerte, y si soy asintomático, buena suerte. Y si contagio a otros, lo siento, pero yo tengo que pagar las facturas y tengo que pagar el alquiler y tengo que dar de comer a mis hijos. Esa realidad que no se da, o que se puede dar de forma marginal, pero que no se da de forma muy bien, significativa, yo qué sé, en Dinamarca, en Holanda o en el Reino Unido, yo creo que es el factor diferencial clave. Porque si no se me ocurre otro. Es decir, que en España hace mucho sol. Bueno, no digamos tonterías. Hace sol en verano y después en invierno hace frío y oscurece. ¿Hay algo específico español? Yo creo que no. Que la característica que podría ayudar, y no lo estoy afirmando, he dicho que es una hipótesis de trabajo, pero a mí me parece verosímil. O sea, a mí me parece verosímil que haya muchísima gente en las ciudades, porque antes hablamos de los temporeros del campo. No, los temporeros del campo son un grupo. Y toda la gente que está en Barcelona o que está en Madrid, que no tiene contratos, que vive en esas situaciones muy, muy, muy inestables, muy precarias, con una incapacidad crónica de ahorro, que viven al día, ¿qué les dices? Hágase usted un PCR y váyase a la ruina como le dé positivo. La gente no se querrá hacer el PCR y tampoco querrá hacer la cuarentena, insisto. Mi impresión personal es que el problema que tenemos en España procede de ahí. Algún día lo averiguaremos, porque estas cosas se terminan sabiendo. Pero yo sospecho que vienen de ahí. Entonces, si tú tomas la decisión que creo que va a tomar mañana la Generalitat de Cataluña. Es decir, bueno, cerramos los bares. Bueno, ¿qué resuelve cerrando los bares? O sea, el señor ese precario, que seguramente no va mucho a los bares porque tampoco, en fin, tampoco le sobra el dinero para gastarse en los bares, va a trabajar, en fin, tiene una actividad laboral, acudirá a alguna empresa, a algún establecimiento donde tiene una socializa con otras personas, vivirá en una casa donde generalmente también viven varias personas y seguirá contagiando a su entorno, con dependencia de que tú digas, no, voy a cerrar los bares. Muy bien, estás matando, no sé, ¿qué estás haciendo con todos los bares? Estoy hablando de una medida que suena como muy radical, se están gastando ríos de tinta, diciendo, qué barbaridad, van a cerrar los bares, como si fuese una cosa tremenda, ¿no?, cerrar los bares. Y creo que no va a servir para nada, sinceramente. Me encantaría que si se cierran los bares, dentro de 15 días tuviésemos unos datos mucho mejores en Cataluña, pero estoy seguro de que no va a ser así. Porque, insisto, trabajo con esa hipótesis. Si alguien tiene una hipótesis alternativa, decir, no, mire, es que en España hay esta característica única, que otra distinta que no hayamos mencionado hasta ahora, que no se da en ninguna otra parte y que explica el tema. Claro, porque al final los argumentos que se están dando, ¿cuáles son? No, mire, aquí hay más contagios porque mandan los socialcomunistas. O hay más contagios porque hay una libertaria liberal malísima que se apellida Ayuso y que es muy mala y que quiere contagiar a todo el mundo. Bueno, claro, estamos con cuentos infantiles políticos. Todo eso, en fin,
creo que
es una charlatanería y que no le doy ninguna importancia.
Cristina.
Yo creo que, desde luego, que el factor que ha destacado como hipótesis de trabajo Pepe, yo creo que está claro que influencia tiene, sobre todo en aquellos lugares donde existen más trabajadores de ese tipo, es decir, gente que está sin contrato, generalmente pueden ser inmigrantes, pero también puede ser gente que lleve mucho tiempo en España o que sea española, pero que es, bueno, pues gente que tiene trabajos de estos, no, o sea, de la economía informal, que se suele llamar, ¿no? Es decir, que no tienen contratos y que, bueno, imaginemos una persona que se dedica a la limpieza de casas. Imaginemos.
No, perdona, Cristina, no imaginemos siempre lo mismo. Imaginemos, por ejemplo, un periodista. O sea, está lleno está lleno de periodistas que están. Es que la gente siempre se imagina a un ecuatoriano que va a limpiar una casa. No, oiga, imagínese usted a un periodista que además.
Bueno, ya, pero puedo imaginar a un periodista, pero puedo imaginarme lo que quieras.
No, me refería a que hay trabajos de eso que se consideran cualificados y que son ajenos a la marginalidad laboral, en teoría, y que realmente participan de ese mismo riesgo, exactamente del mismo. O sea, a mí me decía el otro día una buena tertuliana.
¿Puedo seguir planteando lo que quería plantear? Si acaso. Porque, vamos a ver, decía que, en fin, no imaginemos nada, ¿vale? Porque una de las cuestiones más importantes y uno de los defectos más importantes que tenemos aquí para poder hablar de la epidemia es la falta de datos. A mí me encantaría, por ejemplo, que el gobierno catalán dijera, vale, vamos a cerrar los bares y los restaurantes porque hemos descubierto que son uno de los principales focos de transmisión del virus. Si a mí me dan ese dato técnico, fruto de la investigación, de la detección y investigación de dónde se han producido los focos, yo pensaré que esa medida está bien tomada. Como esos datos a mí no me han llegado, no son públicos y notorios, a lo mejor alguien los tiene. Yo aquí siempre digo, alguien tiene que tener los datos, pero no se dan públicamente de una manera homogénea, de una manera detallada, de una manera profesional. Mientras no se me den esos datos, yo puedo pensar, es una medida populista que se establece para tranquilizar a la población, es decir, hacemos algo fuerte, tomamos una medida dura, y con esto ya veréis, o sea, la gente se tranquiliza, no tal, pero en el fondo esa medida, ¿en qué está basada? ¿En qué datos está basada? ¿Se ha investigado? Eso es lo que falta, investigar ese tipo de cosas. Yo sé que todo no se puede saber, porque cuando llega un momento de la transmisión del virus, cuando circula de manera, como suelen decir los expertos, comunitaria, cuando hay transmisión comunitaria, ahí ya te has perdido. Ahí ya no sabes por dónde vienen los tiros. Pero mientras la situación que teníamos durante el verano, se podía haber investigado, y de hecho, pues una de las cosas que no se investigó, sino que apareció, fue precisamente el tema de los temporeros. El tema de los temporeros es un ejemplo, yo creo, típico y bastante paradigmático de lo que estaba planteando Pepe. Son personas que si no trabajan, no cobran, y que no tienen ningún incentivo ni para hacerse test ni para guardar cuarentenas. Cuando en Madrid, en determinados barrios, se convocó hace unas semanas a personas para que fueran, a habitantes de esas zonas, para que fueran a hacerse test, apareció un porcentaje muy bajo de gente a hacerse el test. La razón, mucha gente no quiere saber si tiene o no tiene el virus, porque si lo tiene, guardar una cuarentena supone probablemente perder el puesto de trabajo. Y por lo tanto, lo mejor ya es, para estas personas, es no hacerse el test directamente. Por lo tanto, el sistema de control que se ha, con el que se funciona, que es el del testado, hay un porcentaje de la población que no le llega. O sea, hay un porcentaje de personas potencialmente transmisoras del virus a las que no se va a detectar, porque simplemente no se van a presentar a ningún testado. Salvo que lo hicieras como en China. En China, manu militari, tú obligas a todos los habitantes de una ciudad a hacerse un test. Pero aquí es una democracia y no podemos hacerlo igual. Y bueno, yo creo que este problema de la gente que cree que puede peligrar, y que no solo cree, sino está segura de que puede peligrar su trabajo si tiene que guardar cuarentena, pues es efectivamente un posible factor del gran número de casos que tenemos. Ahora yo
Cristina, espera un minuto. Ya tenemos, o ya habéis llegado a una conclusión de que efectivamente ese puede ser un dato que justifica, vamos, que de alguna manera pone en evidencia la mayor incidencia, ¿no? El porqué de esa mayor incidencia. Yo sé que tenéis otras cosas que decir, y yo sé que podéis aportar otros datos que también podrían de alguna manera explicar, ¿no?, esa mayor incidencia. Pero vamos a dejarlos para la segunda parte, porque ya hemos sobrepasado el límite de tiempo para esta primera parte del podcast, y por tanto, bueno, pues todas esas otras aportaciones las vamos a reservar para la segunda parte. Como siempre, recordar a todos nuestros oyentes que esta primera parte del podcast del Búho está disponible para todo aquel que la quiera escuchar, pero que si quieren seguir escuchando a Cristina y a Pepe, no solamente hablando hoy de la incidencia del Búho, de la incidencia del COVID, sino de otras temas, bueno, pues para poder hacerlo tendrán que hacerse mecenas del Búho. Y Cristina, ¿cómo podemos hacernos mecenas del Búho?
Pues para hacerse mecenas del Búho hay que ir a la plataforma iVoox, donde colgamos nuestros podcasts. Allí verán, en la página que corresponde al Búho, un botón que pone apoyar. También pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast. Para hacer todo esto se necesita registrarse en la plataforma iVoox y disponer de una tarjeta de crédito o débito, o bien de una cuenta PayPal. ¿Y cuánto cuesta hacerse mecenas del Búho? Pues uno puede hacerse mecenas del Búho por 1,50 € al mes, y como máximo por 50 € al mes. De modo que animamos e invitamos a todos nuestros oyentes a que se hagan mecenas del Búho, porque con su apoyo podemos seguir grabando los podcasts.
Muchas gracias, Cristina. Pues hasta aquí la primera parte del podcast del Búho de este jueves 15 de octubre.
El Búho.